Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Mediodía COPE y hoy es jueves, 12 de marzo, por fin jueves, todo llega. Y esta mañana, mira, han pasado muchas cosas, pero yo me quiero fijar en dos que nos afectan a todos. La primera tiene que ver con accidentes, ¿no? Casi dos meses después del accidente de Adamuz, seguimos sin saber qué causó dicha tragedia. El ministro Óscar Puente, lo sabes, ¿no? Lleva las últimas semanas pues missing en combate. Se está investigando el estado de las vías. Según decía el ministro, había sido totalmente renovada, pero luego resulta que renovar pues no significaba lo que todos entendemos que significa renovar, sino parcheo. Cosas de la semántica. Las infraestructuras que dependen del Ministerio de Puente, es evidente que siguen estando infrafinanciadas. ¿Y cuál es la novedad de esta mañana? Bueno, pues que el diario Montañés ha tenido acceso al informe ocular de la policía de la otra tragedia que hemos vivido en las últimas semanas, la de los 6 jóvenes fallecidos en Santander al atravesar una pasarela en malas condiciones. ¿Qué dice este informe de la policía? Textualmente, que todos los soportes de sujeción y la tornillería empleada para la unión de ambas partes del puente estaban completamente oxidados y que los soportes carecían de zonas de apoyos. Del puente cántabro no se tiene claro aún de cuántas administraciones depende, pero sí que una parte de la responsabilidad recae sobre el Ministerio de Transición Ecológica, que parece que tampoco hizo las inversiones pertinentes. Mira, cada vez que conocemos datos sobre ambas investigaciones llegamos a la misma conclusión: dejación de funciones y falta de asunción de responsabilidad política. Y nos hacemos una pregunta recurrente: tras 4 años de ingreso récord por impuestos en España, ¿dónde está el dinero? Y no sabemos dónde está el dinero hasta que un ciudadano anónimo, en este caso catalán y experto en informática, decide utilizar la IA para crear un programa y ver en qué se gasta el dinero, en este caso la Generalidad de Cataluña. Mira, esto es un historión. El joven se llama Gerard Jiménez Atzuar. ¿Y qué es lo que ha hecho? Tienes la historia hoy en The Objective. Ha creado en poco más de un fin de semana y gracias a la inteligencia artificial dos portales, dos webs. Una se llama contractes.cat y la otra subvenciones.cat. Y tienen un buscador para que los ciudadanos puedan ver de forma sencilla los fondos que desembolsa la administración catalana y quiénes son sus destinatarios. Una de las principales conclusiones que se extraen sobre la base de datos oficiales, que es un registro de 20 millones de datos desde 2009 hasta nuestros días, es que Cataluña se gasta como mínimo 5.000 millones de euros al año en subvenciones. ¿Y subvenciones a qué? ¿Quién? Bueno, pues hay todo tipo de organizaciones y personas. Mira, especialmente lucrativo es esto de crear organismos para la paz en Cataluña, así en genérico. Albert Secarrant, otro usuario de la red social X, ha compartido una captura de pantalla del portal subvenciones.cat, en donde se refleja que entidades como Asociación Catalana por la Paz, Asociación Acción Internacional por la Paz y Asamblea de Cooperación por la Paz han recibido desde hace años millones de euros de dinero público, 8 millones y medio la primera, 5.7 millones de euros la segunda y casi 4 millones y medio de euros la tercera. Lo que ambos ciudadanos han puesto de manifiesto es la diferencia entre algo público y algo accesible al público. Los datos eran públicos, sí, pero no había manera de llegar a ellos y comprender la magnitud de las cifras. No sé tú, pero 5.000 millones de euros anuales que salen de los impuestos de todos igual merecen una auditoría de alguien con algún criterio de prioridad en el gasto, eficiencia, sentido común.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Israel.
En las últimas horas se han intensificado los ataques contra Irán y Líbano. El barril de petróleo sigue sin dar tregua, roza los 100 dólares.
Medidas económicas.
Yolanda Díaz anuncia que el gobierno va a aprobar el martes un paquete de medidas anticrisis para paliar los efectos de la guerra. Sin embargo, el ala socialista del gobierno dice que aún no hay calendario cerrado.
Meirás.
El Supremo ordena a la familia Franco que devuelva al Estado el pazo de Meirás, construido en el siglo XIX por orden de Emilia Pardo Bazán. Lleva desde 1938 en manos de la familia del dictador, que ahora deberá ser indemnizada por los gastos que han efectuado en la propiedad.
Primavera.
La Agencia Estatal de Meteorología apunta que será más cálida de lo normal.
Como el invierno.
Sin embargo, mira, a eso iba, al invierno. Ha habido tantas lluvias este invierno que nadie se atreve a vaticinar cuánto va a llover esta primavera, Pilar.
Luis Marín de San Martín.
Ha sido nombrado por el Papa como nuevo limosnero de su santidad y se pondrá al frente del dicasterio para la caridad, es decir, va a gestionar la actividad caritativa de León XIV, actuará en su nombre y gestionará las limosnas que lleguen a Roma.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Bueno, paso con incógnita. Hay nueva sede para la finalísima. ¿De
para
qué?
Para el España-Argentina. Es noticia que les cuenta la cadena COPE. El España-Argentina, que se debe jugar el 27 de marzo, estaba previsto que se jugara en Doha. La guerra parece que lo impide, pero se ha encontrado una nueva sede. ¿Cuál es? Arancha Rodríguez.
Pues a falta de confirmación oficial, todo apunta que la finalísima entre Argentina y España finalmente se va a jugar en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu. El partido, como bien decías, estaba previsto para el 27 de marzo en Doha, pero no se puede jugar allí por el cierre del espacio aéreo catarí. Se mantiene la fecha el 27, pero se cambiaría simplemente la sede. Anoche hubo una delegación de la organización en el Bernabéu chequeando el estadio y a la falta de esos últimos detalles, el partido se va a jugar aquí, en Madrid. La Federación Española a estas horas nos ha notificado que no ha recibido comunicación del cambio de sede.
Estamos pendientes de los resultados a las pruebas a Mendy. Apunta a una semana de baja, se perdería la vuelta del Manchester City. Y en el Barcelona no se ha entrenado Lamine Yamal con malestar general. Y mala noticia en los Juegos Paralímpicos, la número uno española, Odri Pascual, se ha ido al suelo en el slalom y se queda sin su cuarta medalla. ¿Qué ha pasado, Luis Munilla?
Sí, no ha podido ser. Buscaba Odri Pascual en el gigante su cuarta medalla en estos Juegos Paralímpicos de invierno, pero se ha ido al suelo en la parte final del recorrido de la primera manga, cuando estaba marcando además el mejor tiempo. Ella está bien, ha sido trasladada al hospital simplemente por protocolo, informa el Comité Paralímpico, y si todo es normal, Odri peleará el sábado por medalla en el slalom.
Hoy tenemos tiempo de juego con la Europa League a las 7 menos cuarto, Panathinaikos Betis a las 9, Celta Olympique de Lyon, y partido de la Conference Ansu Sport Rayo Vallecano 7 menos cuarto.
Gracias, Corro. Sigues el mediodía. ¿Nada del Madrid ayer?
Bueno, que ganó
Nada muy bien.
Luego ayer te traigo más noticias a partir de las 2 de la
tarde. Sorpresa que os dio a todos. Hasta luego.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
1:07 de la tarde, son las 12:07 en la Comunidad Canaria. Y mira, seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo en la pequeña localidad pacense de Hornachos. La última novedad, la sabes, te lo hemos estado contando, es la última hora. La Guardia Civil ha confirmado que los restos óseos encontrados en la casa de los dos hermanos investigados son de Francisca Cadenas. Los sospechosos eran vecinos de la fallecida, fueron detenidos ayer por la UCO. Después de pasar esta noche en el calabozo, están a la espera de pasar a disposición judicial. Se trata de un giro de 180 grados en un caso que parecía que, pues que no se iba a resolver nunca, ¿no? Verónica Arroyo, la abogada de la familia, cuenta cómo reaccionaron sus hijos, los hijos de Francisca, cuando se enteraron de que habían encontrado huesos.
Pero han encontrado huesos, por favor, que sea mi madre. Y entonces, en ese momento, yo me he quedado... Claro, a ellos los investigadores se lo han dicho primero a la familia. Es que nos hemos puesto a llorar de la emoción de ver el final y al mismo tiempo la tristeza horrorosa de que te están confirmando lo que tú te imaginabas.
Te recuerdo que a Francisca se le perdió la pista sobre las 11:10 de la noche del 9 de mayo del año 2017 y además solo a unos metros de su casa. Ella salía a despedir a unos amigos. 9 años, te puedes imaginar, de sufrimiento y de dolor para una familia que durante todo este tiempo ha luchado para que el caso no cayera en el olvido y se investigara, ¿no? También para un pueblo que tiene casi 4.000 habitantes, que su alcalde, Francisco Buenavista, ha definido como una gran familia esta mañana aquí en Herrera en COPE.
Están siendo unos momentos muy complicados para todo el pueblo, para su familia, evidentemente, ¿no? Pero también para todo el pueblo que le hemos acompañado muy de cerca durante estos últimos 9 años en un asunto, pues, que nos ha sacudido emocionalmente a todos. Somos un pueblo pequeñito, como decía, una gran familia y sin duda la desaparición de uno de nosotros pues fue un tema que ha sido complicado de gestionar, ¿no?
Es la incógnita, ¿no? La incógnita de no saber qué ha pasado con tu familiar, con tu persona querida, no sabes si está fallecida, no sabes si está desaparecida, si ha huido, si ha perdido la memoria, imagínatelo, ¿no? Bueno, a pesar de la trágica noticia, el alcalde asegura que la familia transmite una tranquilidad y una calma estremecedora. Ahora reconoce que por fin pueden descansar después de encontrar una respuesta a un misterio que también atemorizaba al resto del pueblo.
Porque esta familia necesita ya iniciar un duelo, necesitan descansar y es un sentimiento que compartimos muchos vecinos de Hornachos, que no encontrábamos una explicación y que generaba también incertidumbre, ¿no? El hecho de que uno de nosotros pudiera desaparecer de la noche a la mañana en una calle cualquiera de nuestro pueblo y que no hubiera una explicación razonable para ello, ¿no?
Pues hasta Hornachos nos vamos, allí está Adrián García. ¿Qué tal, Adrián, compañero? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la última hora de la investigación?
Pues mira, la última hora aquí sobre el terreno pasa por dos claves, Pilar. La primera clave está justo donde me encuentro, en una zona retirada del pueblo a las afueras, donde estos dos hermanos tienen una segunda propiedad, para que se entienda, una especie de huerto, el típico huerto de pueblo, y de aquí han salido hace apenas una media hora los hermanos González, después de otro minucioso registro de la Guardia Civil, porque pese a que ya se ha confirmado, como contabas, que la identidad de esos restos óseos es de Francisca, los registros siguen y van a seguir. Lo que hemos podido ver aquí, lo que hemos podido ver, lo poco sobre el terreno, es que llevaban perros de agua. Creemos que por la posible presencia de un segundo pozo aquí, en esta especie de huerto. Eso es lo último. Ahora van a volver a su casa, donde se ha producido, Pilar, yo creo, el momento de la jornada, ¿no? A esta mañana, primera hora, llegaban los dos hermanos y había un momento donde se encontraban con la familia de Francisca. Y había un momento en concreto donde el hermano mayor le decía al hijo de Francisca, al hijo menor de Francisca, yo no sabía nada, yo no sabía nada. Él le decía, mírame a los ojos, y él solo contestaba, yo no sabía nada, yo no sabía nada. Ahí salían vecinos diciendo sinvergüenzas de todo, porque la gente aquí está muy sorprendida y también muy enfadada, evidentemente.
Claro, tiene que haber una tensión enorme, ¿no? Mm. El ambiente, por lo tanto, es, imagino, como de espera tensa, ¿no? A saber, sí, en el pueblo, entre los vecinos, entiendo.
Sí, es difícil definirlo bien, porque es una mezcla de sensaciones tremenda. Aquí en Hornachos, y esto es importante reivindicarlo, Pilar, en estos 9 años nunca se ha perdido la fe. Es verdad que la familia ha capitaneado siempre esas manifestaciones, el que el caso nunca se perdiese del foco mediático, pero el pueblo ha correspondido siempre, siempre ha estado ayudando a la familia. Y ese es uno de los secretos por los que al final la UCO entró y hoy podemos estar contando esto, que se ha resuelto 9 años después. Hemos hablado con varios vecinos. Uh-huh. Lo que reina, sobre todo, vamos a escucharlo, es la tranquilidad en el pueblo.
Más tranquilidad para toda la gente, para su familia y para todo el pueblo. Porque en realidad estaba todo el pueblo estábamos mejor dicho, conmovidos del caso. Que algo tenía que pasar, porque perder a alguien de buena primera, una persona, no. Algo tenía que haber.
Esto nos decía un vecino. Hemos hablado también con una hostelera, propietaria del bar La Agraria, que está a escasos metros de ese pasadizo ya trágico donde se le perdió la pista a Francisca Cadenas, y ella nos contaba que no se había podido perder en la calle, que no se podía haber esfumado en la calle, que desde luego había algo más.
Contentos porque esto se esté ya resolviendo, que ya era hora, y por otra parte con la pena muy grande de que esta familia ha sufrido muchísimo y la pobre pues se la han cargado de mala manera. No sabemos cómo ha sido.
Por cierto, Pilar, noticia también de última hora. Hornachos ha decretado ya 3 días de luto oficial.
Bueno, lo más importante, Adrián, es que esta familia encuentre las respuestas, ¿no? Para poder estar tranquilos y en paz. Adrián García, muchísimas gracias.
Pilar, chao, un abrazo.
Hasta luego. Tiene que ser terrible, imagínate, ¿no? Por un segundo tu hijo, tu hija, tu madre, tu padre desaparecen de la nada. Y 9 años después, pues efectivamente han encontrado los restos, ¿no? Pero durante 9 años esa sensación de qué ha pasado con mi ser querido es durísimo, ¿no? Yo admiro tanto a esas asociaciones que alertan y buscan a desaparecidos, porque tiene que ser un dolor. Cambiamos de tema. Mira, aunque nos parezca mentira, han pasado ya 6 años de este momento.
No podemos ir al cole por el coronavirus. vemos películas, hacemos bizcochos, vemos la tele siempre y hacemos los deberes de Loli.
Y es que tal día como hoy, en el año 2020, los niños españoles encaraban su primer día en casa. Bueno, los niños y muchos padres. El gobierno suspendía las clases en todos los niveles educativos tras las tasas de contagio que se empezaban a registrar en nuestro país por culpa del coronavirus. Claudia, a la que acabamos de escuchar, tenía entonces 5 años. Su profesora Loli le había puesto deberes para 15 días, pero no volvió a pisar su clase hasta el mes de septiembre.
Buenas tardes, estimados compatriotas. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
El resto de la película ya te la conoces. El 14 de marzo se aprobaba el primer estado de alarma y el día 15, solo 24 horas después, entraba en vigor el confinamiento domiciliario obligatorio.
Debido al estado de alarma nacional por el COVID-19, se ruega no salgan de sus casas salvo por motivos justificados.
Y así estaríamos hasta el 21 de junio, el confinamiento más largo de toda la Unión Europea. El gobierno aprobó 6 prórrogas sucesivas desde ese primer estado de alarma y el teletrabajo interrumpió nuestras vidas como nunca lo había hecho.
Y ya es mi 9º día encerrado en casa y la verdad que menos mal que tengo que teletrabajar, porque si no, vamos, me habría lanzado por la ventana. Pero bueno, me paso el día teletrabajando y luego por las tardes pues intento hacer un poco de ejercicio. Si no, pues como llevo muchos días encerrado en casa, pues salgo un poco a la terraza que me dé el aire.
A principios de marzo España superaba los 1.000 positivos confirmados, pero en cuestión de un par de días llegaron a ingresar en las unidades de cuidados intensivos españolas hasta 511 personas. Para finales de mes España superaba ya las cifras oficiales de casos y fallecidos de China y registraba el peor dato posible, 913 muertos por COVID en un solo día.
Nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada.
Que Santa Lucía le conserve la vista. En fin, las cifras oficiales dejaban en un mal lugar las previsiones que había hecho al principio de la pandemia Fernando Simón, por aquel entonces director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. La actividad económica no esencial no volvió hasta el 13 de abril, un mes después del confinamiento, y hasta el 4 de mayo no comenzó el plan de desescalada por fases, que avanzó además de manera desigual según los territorios. Bueno, 6 años después, para la mayoría de nosotros, todo esto se ha quedado en el pasado, ¿verdad? Sin embargo, en nuestro país hay cerca de 2 millones de personas. 2 millones de personas, seguro que conoces a alguien que aún sigue teniendo muy presente esta pesadilla. Son pacientes que sufren COVID persistente, una condición en la que los síntomas de la infección perduran o aparecen de repente meses después de la fase aguda y que afectan al 20% de los infectados por el COVID. A día de hoy se desconocen las causas de esta enfermedad, no existe ninguna prueba diagnóstica que la identifique y lo peor de todo, no hay un tratamiento. María Ángeles Díaz se contagió en septiembre del año 2020 y tras una recaída, pues su vida no ha vuelto a ser la misma. María Ángeles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, desde que contrajiste el COVID, tú tienes que convivir con fatiga crónica, con náuseas, con niebla mental, con visión borrosa y así un largo etcétera, hasta 30 síntomas distintos. ¿Cómo vives el día a día?
No todos los días todos, pero casi todos los días pues me levanto con varios síntomas y bueno, pues intento hacer todo lo posible por hacer las obligaciones del trabajo, de la casa, y bueno, pues luego intentar dejar un poquito de hueco para el ocio. Lo que hago es descansar mucho y bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, he tenido que reducir mi jornada laboral al 80% gracias a que la compañía en la que trabajo me ha dado esa opción. Y bueno, lo que supone también una reducción del 20% de mi salario, claro. Yeah. Gracias a Dios yo me lo puedo permitir, pero no todo el mundo está en esa situación.
¿Qué años tienes, María Ángeles?
45.
O sea, eres jovencísima. ¿Y cómo ha cambiado tu vida esta enfermedad?
Bueno, pues mira, yo desde prácticamente el inicio, cuando llevaba ya 3 meses enferma, me di cuenta de que esto iba a ser algo complicado de gestionar. porque no le veía fin. Entonces, me sometí a terapia psicológica, una parte por la Asociación de COVID Persistente y otra parte privada por mí. Y un poco lo que te explican es que en todas estas enfermedades crónicas lo que tienes que hacer es un poco un luto y ver que tu vida anterior ha dejado de existir y tienes que amoldarte a la realidad actual. Entonces, pues yo un poco eso es lo que he trabajado y lo que hago es enfocarme más en las cosas que sí puedo hacer y intentar no castigarme mucho por lo que no puedo hacer.
Uh-huh. Oye, ¿te estás sometiendo a algún seguimiento médico? ¿Hay algún equipo que, no sé, os está investigando o siguiendo para saber exactamente por qué a ti y al 20%, ¿no?, de aquellos que sufrieron COVID seguís manteniendo la enfermedad?
Pues yo la verdad es que me considero bastante afortunada en cuanto a seguimiento médico. Yo tengo seguimiento en el clínico por la parte neurológica, porque tengo varias afectaciones cognitivas. Y luego, pues por la parte general, cada 6 meses voy al Gregorio Marañón a que me hagan analítica y un poco seguimiento y acompañamiento de la enfermedad. Uh-huh. Lo que pasa que sí que es verdad que lo que nos llega es que falta bastante inversión para poder seguir investigando. Porque al final
sigue siendo una gran desconocida, ¿no?, la enfermedad.
Efectivamente. Muchas veces, pues lamentablemente, nos llegan desde los profesionales la esperanza de que en Estados Unidos o en otros países se investigue, porque lamentablemente en nuestro país no hay fondos para la investigación.
Oye, ¿y entonces, te encuentras con más personas en tu misma situación? Decías que formabas parte de la asociación. ¿Allí habláis de vuestros síntomas, de cómo superarlo, de cómo haceros a esta nueva vida?
Sí, efectivamente. Yo, animo a todo aquel que tenga problemas y que pues esté un poco perdido a que mire las asociaciones que existen en España. Son por comunidades autónomas, igual que va la sanidad. Yo en concreto empecé a formar parte del colectivo de la Comunidad de Madrid y en la parte en la que yo estuve creamos la asociación que se llama MACOC, de la Comunidad de Madrid, que yo fui la primera presidenta. Uh-huh. Lo que pasa que posteriormente yo tuve que dejarlo, porque como te he dicho, no es imposible compaginar varias cosas. Yeah. Entonces tuve que dejar el testigo y ahora son otras personas las que lo llevan, aunque sigo teniendo bastante relación y sigo obviamente siendo socia de la asociación. A mí la asociación me ayudó muchísimo, por ejemplo, parte de la terapia psicológica que te comentaba. Uh-huh. La hice gratuitamente a través de la asociación, que fue una terapia de grupo, y a mí el hablar con otras personas en mi misma situación me ayudó muchísimo.
Claro. Pues María Ángeles Díaz, paciente de COVID persistente. Oye, muchísimas gracias por habernos atendido a Mediodía COPE y por habernos contado tu historia y la historia de tantas miles de personas en nuestro país, ¿no?, que no nos acordábamos ya de... De verdad, muchísimas gracias por el testimonio.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad.
Y mucho ánimo. Vamos a ver si se investiga. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Oye, es un retazo, ¿eh?, para los investigadores saber cómo se produjo el COVID. Fíjate, es que todavía no sabemos nada. No sabemos si fue un murciélago, un bicho. Bueno, no sabemos de dónde salió el COVID y qué... Y cuánta desgracia nos trajo, ¿eh? Cuánta muerte. Otro sonido que nos transporta y parece que nos lleva a otra época, pero que está más presente de lo que pensamos, es este. El sonido del señor Butanero, vestido con el mono naranja, ¿te acuerdas? Repartiendo bombonas de puerta en puerta al grito de Butano, mientras tú desde el rellano de tu piso le gritabas al segundo, sexta, para que te subieran una bombona de gas a tu puerta. Bueno, de gas butano, es verdad que esta imagen ya es poco habitual, ¿no? Depende, ¿eh? Pero se sigue repartiendo butano, sobre todo en las zonas rurales de España, y son muchos los españoles que van a una gasolinera o a un punto de venta para comprarlas. En concreto, aquellos que viven en uno de los 7 millones de hogares españoles que utilizan butano en cada casa. son muchos menos que hace años. En los últimos 20 años las ventas se han reducido prácticamente a la mitad. Pero estos 7 millones son hogares, muchos hogares, y es probable que se están incrementando en los últimos meses. Nos hemos pasado por una gasolinera de Palos de la Frontera, en Huelva. Allí trabaja Zaida, y ojo a lo que nos ha contado.
Vemos que viene gente nueva porque creemos que aquí por el pueblo hay un camión de reparto repartiendo las bombonas por la calle y que no da abasto el hombre. A lo mejor antes en un día podíamos vender 12, 20, vendiendo entre 50 y 60 diariamente. No hemos vendido más porque ya no nos quedaban.
Fíjate, de vender 12, 20 bombones al día a vender 60 que tienen para suministrar en 24 horas. Zaida nos ha contado que la demanda se ha disparado, sobre todo a raíz de la guerra de Irán, ante el miedo a que el precio de la bombona también se dispare.
Sí, desde que más o menos se empezó a decir que los precios iban a subir con el combustible, el gas, pues la gente empezó como a ser prevenida por si subían mucho los precios y empezamos a vender bastante más bombonas. Nosotros somos una gasolinera que estamos abiertos 24 horas y la gente, pues sí, se ha pasado más a recoger bombonas y demás.
Claro, claro. Hay que tener en cuenta que el precio de la bombona, y si no lo sabes, esto es importante, la bombona, el precio de la bombona de butano se revisa cada 2 meses. Por lo tanto, hay mucha gente que quiere comprar antes de que suba el precio.
A 17 euros. Estaba a 16,50, que es que no ha subido mucho. La media de 50 céntimos, nada más.
Bueno, el problema no es tanto lo que ha subido, sino las expectativas de lo que pueda subir, ¿no? Pero también hay clientes que se suman a la bombona, que siguen teniendo instalación y que han decidido recuperar el gas butano, sobre todo en estos días en los que han vuelto a bajar las temperaturas.
Dicho, vamos a comprar una bombona por si acaso se gasta. Y han venido gente que tienen placas solares, que también tienen termo en casa, sí, en Palo de la Frontera.
Es una de las derivadas principales de la guerra de Irán, la energética, que ya tiene consecuencias. Te recuerdo que esta mañana la Agencia Internacional de la Energía ha echado cuentas. Ha avisado de que el cierre del estrecho de Hormuz va a reducir 8 millones de barriles la oferta de petróleo mundial al día. Esto en el mes de marzo y si la guerra sigue. Así que teniendo en cuenta esos 8 millones de barriles menos, hay que liberar 400 millones de barriles de las reservas que tienen los países para tirar 50 días más. No se puede hablar de desabastecimiento, pero sí de subida de los precios. Ya sabes que estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García de la Granja.
Cope, estar informado.
En Herrera en Cope, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero si el conflicto se alarga, y sobre todo si se extiende a las monarquías del Golfo, que son aliadas de Occidente, arrastrará a toda la economía europea. Porque esto no es como la guerra de Irak o de Afganistán, donde Europa apenas tenía intereses comerciales.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en Cope.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Y si nunca se les pasa la fase de dejarse los grifos siempre abiertos? La de preguntar a todo por qué pasa rápido, pero la de los grifos... Cuando empiezas a pensar en tu hogar, empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre con asistencia urgente por daños por agua. Pasa de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
Pedirle al DJ que se encargue de los fuegos artificiales de tu boda. Barato, mal. Contratar con Finetwork fibra de 600 megas y móvil con gigas ilimitados por $25.99 al mes. Precio final, barato, bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato, bien.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetrem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó. Hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches. A un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus, la revolución, la de Ocasión Plus.
Porque las mejores decisiones se toman en frío, ahora en El Corte Inglés tienes un 25% de descuento en aire acondicionado.
Daikin, Haier, Daitsu, Midea, Bosch.
Además, financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 22 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y cómo estás informado o informada a esta hora? Pues mira, el Estrecho de Hormuz, por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial, es ahora mismo la clave de la guerra en Irán, que ha alcanzado este jueves su día número 13 de duración. Irán ha intensificado los bombardeos sobre esta franja como forma de presión para que Estados Unidos e Israel dejen de atacarle.
En las últimas horas, la metralla del régimen de Teherán, cuyo nuevo líder supremo sigue sin aparecer en público, ha alcanzado un barco de una naviera alemana. El precio del barril de petróleo sigue sin bajar, se lleva moviendo toda la mañana en el entorno de los $100, y eso a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía ha decidido liberar 400 millones de barriles para intentar que su precio descienda. Ángel Gómez de Ágreda es coronel del Ejército del Aire en la Reserva, y desde Qatar, donde ahora está viviendo, nos ha contado esta mañana en Herrera en COPE cómo está esta franja vital para el tráfico marítimo, que es clave para el devenir de la guerra.
Es una cuestión de percepciones, de la percepción de seguridad que haya en el Estrecho de Hormuz. Si no se da esa percepción de seguridad, no pasarán los barcos, por mucho que se asegure que hay una escolta, que se han limpiado las minas. Entonces hay dos formas posibles de liberar el Estrecho. Una, acabar con todas las fuerzas iraníes que puedan en un momento dado obstaculizarlo. Y otra,
negociar
para que Irán deje de tener la voluntad de obstruirlo.
Irán ataca, pero Israel no se queda quieto, Ángela.
Amenaza con ocupar todo el Líbano si el grupo terrorista de Hezbollah le sigue atacando. La pasada noche lanzó 200 proyectiles contra el norte de Israel, a la vez que el ejército de Netanyahu anuncia una nueva oleada de ataques a gran escala contra Irán. Naciones Unidas alerta de que el conflicto ha provocado el desplazamiento interno de más de 3 millones de personas.
Pues con esta premisa encima de la mesa hay debate en el seno del gobierno sobre si hay que aprobar o no ya un plan de choque con medidas anticrisis para minimizar el impacto que la guerra está teniendo en nuestros bolsillos. Básicamente, Yolanda Díaz presiona y en el ala socialista se hace los suecos.
Esta mañana la vicepresidenta ha anunciado que el martes que viene el Consejo de Ministros va a aprobar un paquete de medidas, pero ya dejando claro que en ellas no habrá una bajada del IVA en la cesta de la compra. A continuación, la parte socialista del gobierno de coalición ha dejado caer que no hay calendario cerrado y que hay que esperar a la reunión del Consejo Europeo del próximo jueves.
Y José Luis Santa Fe Arnedo ha tomado posesión como nuevo director adjunto de la Policía Nacional, como nuevo DAO, el número 2 del cuerpo. Sustituye en el cargo a José Ángel González, quien dimitió en febrero después de que una subordinada suya presentara una denuncia de agresión sexual contra él. En su discurso, el nuevo DAO ha reivindicado que este caso es un hecho aislado, además de confirmar una revisión de todos los protocolos internos.
Ante cualquier abuso, acoso, denuncia penal, necesidad de activación de un protocolo o cualquier irregularidad, desde la Policía Nacional se investigará todo a fondo, sin ninguna traba y hasta las últimas consecuencias. Y si la iniciativa fuera de la autoridad judicial o fiscal, se colaborará con ellos con la máxima diligencia, cumpliendo sus órdenes y mandatos con el mismo alcance y transparencia, atendiendo a las víctimas, que deben de ser nuestra prioridad, y buscando la verdad sin ambages.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Se acerca el veranito, ¿eh? Se acerca el veranito. Es verdad que primero pasa la primavera, pero bueno, ya muchos están pensando en el próximo destino. Pues mira, solo la playa de Palma, en Mallorca, recibe unos 5 millones de turistas. Sí, te voy a hablar de esta playa. Gracias al cubo y a la pala, los niños, la playa siempre ha sido un lugar de descubrimientos, desde una chancla enterrada hasta un Tupperware. A veces basta que haya una tormenta que remueva el fondo marino para que un vecino de Palma se encontrara, por ejemplo, un tesoro. ¿Esto cuándo pasó? En el año 2019. En este caso, un barco romano que lleva más de 1.600 años oculto en la playa de Palma, a 25 o 35 metros de la arena, de la orilla. Así lo ha contado Miguel Ángel Cao, uno de los jefes de la excavación arqueológica.
Después de una gran tormenta en la playa de Palma, un vecino que tiene la costumbre de bucear en apnea por la zona, buceaba por aquí y apenas a 60 metros de la costa, de la playa más turística de Palma, os tenéis que imaginar que es donde están todos los turistas bañándose, ¿no? Y a únicamente 2 metros de profundidad, vio que del fondo del mar, del fondo de la arena, aparecían algunas ánforas y algunas cuadernas de la embarcación.
Fíjate. El protagonista de esta historia, Félix Alarcón, lo primero que hizo fue avisar al Consejo de Mallorca para que realizara una primera investigación de urgencia, ¿no? Y pudiera valorar, pues, con qué se había encontrado.
Una embarcación comercial, ¿no?, que sabemos que debió salir de algún puerto del sudeste peninsular, seguramente de la propia Cartagena, que es el principal puerto de allí, que por algunas causas que todavía desconocemos se hundió en aguas de Mallorca. ¿A dónde iba esa nave? No lo sabemos. Podía venir a la propia isla de Mallorca o quizá estaba en tránsito hacia Roma o hacia otro lugar.
Bueno, pues el barco, con 1.600 años de antigüedad, ¿verdad?, sorprende por su buen estado de conservación si se tiene en cuenta que han pasado esos 16 siglos.
El estado de conservación del pecio de esas fontanillas es excepcional porque seguramente quedó hundido muy rápidamente bajo la arena y eso creó unas condiciones sin oxígeno, anaeróbicas, y ha hecho que se haya preservado muy bien incluso la materia orgánica.
Oye, qué cosas. Los investigadores de las universidades de Baleares, Barcelona y Cádiz no han perdido el tiempo y desde el año 2019 se han llevado a cabo diferentes campañas arqueológicas. Primero se hizo una campaña de excavación de todo cargamento, de todas las ánforas y enseres de la tripulación. Y después se hizo otra campaña de excavación enfocada en obtener datos sobre la arquitectura naval del barco hundido que permitían la extracción del pecio. Esta semana ha empezado esta última campaña.
Estamos ahora empezando lo que sería la última campaña de excavación. Primero vamos a terminar de excavar uno de los costados de la embarcación y después empezaremos la extracción propiamente dicha, pero es que además, después de la extracción del barco en sí, vamos a excavar también los alrededores de la embarcación. Por tanto, aún va a haber sorpresas, ¿no?, alrededor de lo que es el barco ahora mismo.
Porque claro, al tratarse de una embarcación comercial, un barco que llevaba productos de un sitio a otro, bueno, pues tenía más de 300 ánforas con productos agrícolas listos para ser vendidos.
En realidad el producto mayoritario es el aceite, seguido del garum y después del vino. El garum es una salsa de pescado, hecha una salsa de pescado fermentada, ¿no? Uh-huh. Era muy apreciada en la antigüedad.
Les gustaba mucho a los romanos. Bueno, además del cargamento comercial, el buen estado de conservación del barco ha permitido encontrar otro tipo de materiales más cotidianos.
Hay restos de anzuelos, los restos de zapato que os comentaba. O sea, hay elementos que nos hablan más de la vida cotidiana a bordo, ¿no? Por tanto, es como una cápsula del tiempo, ¿no?, y que nos acerca, ¿no?, a ese momento histórico en que Roma se está transformando, en que empieza el cristianismo, y es una información histórica de primer orden.
Bueno, pues aparte de la materia prima, Miguel Ángel Cao ha puesto en valor la singularidad del barco romano por otro tipo de descubrimientos.
Tenemos un conjunto de inscripciones pintadas sobre las ánforas que nos informan de los productos y de los personajes que había detrás de esta empresa comercial, que nosotros llamamos Tituli Picti. Y esas fontanillas ahora mismo es el pecio, ¿no?, el barco hundido, con más ejemplos de inscripciones pintadas conservadas en todo el Mediterráneo.
Así que ojito este verano, ¿eh?, cuando vayas a la playa, porque oye, igual a 60 metros, nada más meter los pies, pues te encuentras un pecio romano de 1.600 años de antigüedad. Y ahora te voy a hablar de Nigeria. Nigeria es uno de los países donde la persecución a los cristianos es más intensa y más grave. Aquí el Mediodía COPE lo llevamos denunciando mucho tiempo, ¿no? En la actualidad ocupa el puesto número 7 de la lista mundial de la persecución en el año 2026. Los grupos militantes islamistas, entre ellos Boko Haram, el Estado Islámico, atacan especialmente en el norte y en el centro de Nigeria a los cristianos. Más de 18.000 iglesias y 2.200 escuelas cristianas han sido atacadas o destruidas. Y además miles de creyentes han sido masacrados en Nigeria en los últimos años. Los fieles nigerianos se niegan a abandonar las iglesias arrasadas por los islamistas. Y nuestro compañero Fernando de Aro se encuentra ahora mismo en Maiduguri, en el noreste de Nigeria, cuna de Boko Haram, el grupo islamista que desde su aparición en el año 2002 ha dejado más de, atención, 50.000 muertos y miles de secuestrados. Fernando, compañero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿dónde estás exactamente ahora y qué estás haciendo allí?
Pues mira, estoy, como has dicho tú, en Maiduguri. Maiduguri es una ciudad que está al noroeste de Nigeria. Es una ciudad, la ciudad, es un sitio seguro, pero los alrededores de la ciudad, o sea, la mejor manera de llegar aquí es llegar, como yo he llegado yo, en avión, porque no se puede llegar por carretera, porque los alrededores de la ciudad, gran parte de ellos están controlados por Boko Haram. Es decir, hay una especie de control regional de ese grupo terrorista que cobra impuestos, que obliga a la gente a convertirse. Estoy aquí grabando un documental. Estoy fundamentalmente, Pilar, entrevistando a mujeres que han estado secuestradas por Boko Haram durante mucho tiempo. Ajá. Cristianas que han sido obligadas a convertirse en esclavas sexuales, que han sido obligadas a convertirse y que no lo han hecho.
Madre mía, y has estado o estás, entiendo, en un campo de refugiados, ¿no?, con estas mujeres.
Bueno, en realidad aquí no hay un campo de refugiados, lo que hay es gente que vive en las afueras de la ciudad. O sea, no hay campos de refugiados institucionalizados, pero son gente que ha ido encontrando chabolillas donde viven, donde no hay agua corriente, donde se cocina con madera. Y he estado, mira, Pilar, haciendo la entrevista quizá más intensa. Con fogata, sí. Acabo de estar en la casa de una de estas mujeres y acabo de hacer quizá la entrevista más emotiva o más implicada afectivamente para mí de muchos años de periodismo, porque he estado hablando durante una hora con ella y me ha estado contando todo lo que vivió durante 4 años de secuestro por parte de Boko Haram. Realmente había momentos muy difíciles en esa conversación porque me estaba contando cómo le asignaron un marido, cómo le obligaron a tener un hijo con ese marido, cómo ella no quiso convertirse a pesar de la presión. Y ha sido un momento muy intenso.
Fernando, porque si la vida allí es un horror para las mujeres y las niñas secuestradas, es también un horror en general para los cristianos, ¿no?
Sí, sobre todo porque en esta ciudad y esta zona es una ciudad y una zona fuertemente islamizada y donde el yihadismo radical ha tomado mucha fuerza. Entonces, la inseguridad es algo permanente. Es decir, hay gente en el barrio en el que he estado y en el que estoy en este momento, hay gente que ha huido ya 3 veces de 3 sitios diferentes. Pilar, imagínate que has tenido que cambiar 3 veces de ciudad, que has tenido que dejar tu casa.
Huyendo.
Hay gente que cruza, claro, hay gente que cruza hasta hacia el Chad, que luego va a Camerún, porque esta es una zona en la que confluyen esos países, y luego intenta volver, pero continuamente están viviendo el nomadismo que impone el terrorismo de Boko Haram.
Porque además, bueno, la situación de las mujeres y las niñas en Nigeria es terrorífica, ¿no? Se enfrentan a esas violaciones, matrimonios forzosos que nos acabas de contar, tienen que contemplar muchas veces cómo matan y golpean a sus maridos, a sus hijos, pero el caso de los hombres tampoco es mejor, ¿no? Porque o los asesinan o corren el riesgo de ser reclutados en contra de los grupos islamistas.
Bueno, esta señora con la que estaba hablando me ha contado que su marido lo capturaron, a sus hijos también, y los convirtieron en combatientes. O sea, les dan unas armas y le dicen, tenéis que luchar. O sea, los convierten, así como para las mujeres, yo creo que las mujeres tienen la peor parte, a los hombres los convierten fundamentalmente en combatientes, los obligan a combatir.
Fernando, y háblame de la fe que has visto en estos cristianos. ¿Cómo te lo han transmitido? ¿Cómo te lo cuentan?
Bueno, pues es una fe muy sencilla, pero muy, muy potente. Es decir, yo a esta mujer que acabo de entrevistar le he preguntado 3 veces, pero hombre, mujer, ¿por qué no te convertiste al Islam? Al final hubieras tenido mejor vida. Y ella me decía, no, yo a mi religión no renuncio, yo a Jesús no renuncio, ¿no? Es una fidelidad sencilla, bonita, potentísima. Me ha contado la oración que hizo en el momento que se escapó, porque se escapó con 2 de sus hijos, uno de ellos lo había tenido a resultas de una violación, y ha sido impresionante cuando me ha contado que antes de salir corriendo, de escapar, pues rezó y le dijo, Jesús, tú que me has hecho, me estás haciendo pasar por esto, ayúdame ahora, ¿no? Entonces es una fe potente, sencilla, llena de fuerza y que no cede, o sea, que no cede ante la presión del yihadismo. Sí, sí.
No es la primera vez que tú estás en Nigeria, estuviste hace ya 10 años. ¿Ha cambiado mucho Nigeria? ¿Ha cambiado mucho?
Pues ha cambiado. Bueno, el país sigue siendo un país apasionante, sigue siendo un país estupendo, pero estupendo por la gente, no por los líderes, que son la mayoría de ellos unos corruptos. Yeah. Pues mira, sí, porque aquí la gente roba a mantas, o sea, es una cosa terrorífica, es una cosa que te hace hervir la sangre, o sea, la injusticia. Pero yo creía cuando me fui hace 10 años, que realmente el gobierno de entonces iba a ser capaz de ofrecer una solución al yihadismo. Todo lo contrario, o sea, la situación no ha mejorado porque la persecución, como tú has dicho bien antes, se ha extendido desde el norte al centro del país. Hace unos días estuve con un compañero que había estado en lo que aquí se conoce como el cinturón del centro, y eso estaba pacificado hace 10 años. Bueno, pues ahora los ataques también se producen en el centro del país.
Qué horror. Fernando, pues ten cuidado, ¿eh? Y vuelve pronto. Fernando de Aro, gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti. Gracias, Pilar.
Un abrazo. Momento ya de escuchar la firma de José Luis Restán.
Hola, Pilar. ¿Qué significa que la Iglesia es el pueblo de Dios? La imagen es sugestiva y tiene un profundo arraigo en la Biblia, aunque también ha suscitado malentendidos y erróneas interpretaciones. Ayer el Papa retomó su explicación de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II y señaló que la Iglesia es un pueblo, sí, pero no como los demás. Su principio unificador no es una lengua, una cultura o una etnia, sino la fe en Cristo. El único título honorífico que deberíamos buscar como cristianos es el de ser en Cristo hijos de Dios y así poder vivir como hermanos entre nosotros. La Iglesia, explicó León XIV, no puede estar replegada nunca en sí misma, sino que está abierta a todos y es para todos, naturalmente, para los que libremente quieran vivir en ella. Es, por tanto, un pueblo que debe extenderse a todo el mundo y en todos los tiempos, pero no mediante una conquista armada como los imperios de este mundo, sino mediante el testimonio de la verdad y del amor que se ofrece a la libertad de todos. Este pueblo es católico porque acoge las riquezas y los recursos de las diversas culturas y al mismo tiempo les ofrece la novedad del Evangelio para purificarlas y elevarlas. En un mundo atravesado por guerras y conflictos de todo tipo, es un gran signo de esperanza saber que la Iglesia es un pueblo en el que conviven, en la fuerza de la fe, mujeres y hombres de distinta nacionalidad, lengua o cultura. Es un signo puesto en el corazón mismo de la humanidad, decía ayer el Papa, sin ocultar el asombro y la gratitud que supone un hecho así, mantenido en la historia tras casi 21 siglos de refriega. Si este asombro y esta gratitud que ayer mostraba León XIV fuese nuestro punto de partida, caminaríamos más ligeros, nuestro testimonio sería más elocuente y nos ahorraríamos mucha verborrea inútil.
¿Tienes algo que decir?
Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @PilarGGCope.
Dos películas.
Esa voz es un camino.
Ese chico lleva millones en la garganta.
¿De verdad?
Una voz irrepetible. Una tarde con Antonio Molina. Esa voz es una mina. Y El pescador de coplas.
No tiene pulmones, tiene un compresor.
Pues ahora verá usted.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorados
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Bah, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Feni Energía no solo llevamos
llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición, calles que susurran historia, luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Madrid arranca la semana de la moda en la ciudad. Y lo ha hecho con un gran desfile que acaba de concluir, que acaba de terminar hace apenas unos minutos en la Plaza de España, convertida para la ocasión en una espectacular pasarela al aire libre. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, Pilar, qué bien que no ha llovido, ¿eh?
Sí, ha hecho un día...
esperando.
Hace un día primaveral completamente. Han instalado una gran pasarela circular alrededor de la fuente y del monumento a Cervantes, y también se han instalado allí pues sillas para invitados y diseñadores. Es, Pilar, bueno, pues una oportunidad para muchos madrileños y turistas que han aprovechado esta ocasión para acercarse y ver de cerca un desfile que normalmente, oye, solo se vive con invitación.
Es muy difícil acceder a ver un desfile, pero si lo ves por la calle tienes la oportunidad de ver lo que pasa, la gente.
Coger entradas para la Fashion Week es complicadísimo, y entonces pues es una forma de tener una experiencia más, ¿no?
Yo creo que acerca muchísimo a la gente a cosas que igual no ve que son suyas también, y que yo creo que la moda tiene que ser accesible para todos.
Andábamos con una excursión y cuando lo vimos decidimos
quedar. Hay gente que se ha acercado, Pilar, ahí a la Plaza de España. Sí, la verdad es que es una oportunidad de, pues eso, de ver algo que normalmente es exclusivo. Es un desfile abierto al público que convierte, como decimos, a Plaza España en el primer escaparate de esta Semana de la Moda, que los próximos días también va a llevar desfiles de grandes diseñadores y eventos a espacios, por ejemplo, como el Instituto Cervantes, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, sí, o el Cuartel General de la Armada.
¿Has ido alguno? ¿Vas a ir alguno?
Pues si puedo, sí. Si puedo, sí.
Es una súper oportunidad. Faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es momento de acercarnos a la DGT. Allí está Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora mucha precaución, tráfico lento de entrada a la capital por la 1, a su paso por las Tablas, y también de salida en la A3 en Rivas, y se empieza a complicar la M40 en Villaverde hacia la carretera A4 y ya el tramo de Vicálvaro sentido A3.
Y si tienes que hacer la compra, no dejes de pasarte por Ahorra Más, que tiene unas ofertas muy, muy interesantes. Mónica, a ver, cuéntame.
Mira, apunta por
que
ahí.
Que siempre hay que hacer la compra.
Sí, sí, a nosotros
que
nos
que no
gusta,
te libras de
no,
ello.
No, eso hay que hacerlo siempre. Además,
porque hay que
nos
comer,
gusta,
tú sí, comes, ¿no?
Sí, y mucho.
Tenemos
y
esa manía.
Mucho, y me gusta comer bien. Así que tenemos que ir a Ahorra Más, porque allí hay una selección de productos. Fíjate, Pilar, de charcutería, que han sido premiados y lo están celebrando poniéndolos en oferta hasta el 25 de marzo. Te voy contando. Pásate por la charcutería y disfruta, por ejemplo, con los quesos Azul Adictivo Quevedo, mezcla curado Cerrato Umami y curado Gran Capitán, que conquistan por su intensidad. ¿Qué más? Queso La Cava, Varus García Vaquero, característico por su sabor afrutado, mortadela itálica, esto me gusta a mí, con pistacho y almendra Ferrarini, un capricho para tu paladar, y cómo no, el jamón serrano Monte Nevado, un imprescindible en tu mesa. ¿Te lo has apuntado todo?
A estas horas hace hambre, ¿no?
Hombre,
¿y chori?
Claro.
Yo es que soy como muy de Burgos.
Pero seguro que tienen algo.
Chori, salchichón,
sí, sí, sí.
¿No? Cosas
hombre,
así.
Así que hazte con la selección de premiados de Ahorra Más y disfruta de su sabor.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Teatro Amaya y la compañía L'Opera Amore presentan el 5º Festival de Zarzuela y Ópera. La Tabernera del Puerto, La Canción del Olvido, La Leyenda del Beso, la ópera Carmen y otros 11 títulos más, del 11 de marzo al 31 de mayo. Venta de entradas en teatroamaya.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera?
Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¡Ey! Aquí soy yo, tu viejo horno amigo. ¿No piensas jubilarme? Hace tiempo que no tengo fuerza ni para calentar una lasaña.
Aprovecha ahora y renueva tus electrodomésticos en los Miele Cooking Days. Hasta un 15% de descuento en tienda oficial y miele.es. Consulta ofertas en tu distribuidor oficial. Solo hasta el 22 de marzo.
Los Miserables, el mejor musical de todos los tiempos, triunfa en el Teatro Apolo. Una producción única, una banda sonora universal y un mito inolvidable. Los Miserables es el musical que todo el mundo quiere ver.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Llega la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Solo del 13 al 22 de marzo, todo lo que necesitas para tu cuarto de baño sin IVA. Azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Recuerda, del 13 al 22 de marzo, semana sin IVA en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
El 15 de abril, el Auditorio Nacional de Música acoge Aires Españoles, un concierto único para violín y guitarra junto a la Orquesta de la Fundación Excelentia, organizado por la Asociación de Guitarra Clásica Ángel G. Piñero. No te lo pierdas. Compra ya las entradas en recuerdasdeunavida.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Déjame robarte un beso que me llegas.
Te cuento que son muchas las personas que por diferentes motivos no están pagando su hipoteca y están metidos en un proceso judicial, Mónica.
Bueno, pero lo bueno es que afortunadamente para ellas, Pilar, también hay solución gracias a Grupo Seneas.
Natalia Fernández es responsable de operaciones de Grupo Seneas. Natalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y hoy nos vamos a centrar en esas personas que lo están pasando mal por no poder pagar la hipoteca.
Eso es. Mira, hoy quiero hablaros, quiero hablar a todo el mundo, a todas las personas que ahora mismo pues nos están escuchando y sienten pues un nudo en el estómago, que no pueden dormir porque han dejado de pagar pues la hipoteca de su vivienda habitual o que hayan recibido una carta del juzgado y tienen miedo de perder su casa. Para ellas, nosotros tenemos un mensaje claro, que podemos encontrar una solución y en Grupo Seneas somos capaces de dársela.
Eso es, un mensaje de esperanza. Háblanos de Compramos tu deuda, ¿cómo funciona exactamente para ellas?
Mira, en Grupo Seneas Compramos tu deuda es una solución para personas que ya están al límite. Han dejado de pagar la hipoteca, tienen una reclamación judicial y riesgo de subasta. Es fundamental actuar rápido para evitar que sigan aumentando los intereses y los gastos, porque hay algo que mucha gente desconoce. Si el banco se queda la casa en subasta por debajo del valor de la deuda, no es que solo pierdes la casa, sino que además sigues debiendo dinero. En Seneas trabajamos para que puedan empezar desde cero, incluso con un beneficio inesperado.
Natalia, ¿y nos puedes poner un ejemplo real? O sea, algo que hayáis gestionado en Seneas.
Por supuesto. Mira, es el caso de Roberto y Leni. Atravesaban dificultades económicas y dejaron de pagar la hipoteca. Recibieron una carta del juzgado y pensaron que perderían su casa, por lo que pusieron su casa en venta por un precio inferior al que podrían conseguir en condiciones normales. Contactaron con nosotros en Seneas y tras analizar la situación, lo primero fue darles tranquilidad. Hay una solución. El resultado de ese análisis les permitió vender su casa en las mejores condiciones posibles. Cerraron esa etapa y volvieron a respirar.
Uf, qué bien, qué bien. Sí. Bueno, es un producto sin duda fantástico. ¿Dónde pueden contactar con vosotros, con Seneas, quienes estén pasando por un caso parecido? Natalia.
Pues es muy fácil. Mira, nos pueden visitar en www.seneas.com o llamarnos al 91-639-0347. Repito, www.seneas.com o llamando al 91-639-0347.
Natalia, que muchas gracias.
A vosotras.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Mónica, háblame del Real Madrid.
Bueno,
ya sé que eres colchonera, pero ayer fue la sorpresa, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que
en esta casa, ¿sabes quién acertó?
¿Quién acertó?
En esta casa acertó Manolo Lama.
Bueno, que claro, a ver, es que normal.
Él dijo 3-1, creo que fue 3-0, ¿no?
3-0, bueno, muy
pero
bien.
Fue el que más acercó, porque hombre, nadie daba un duro por Arbeloa. Nada, y mira que a mí me gusta ese chaval, Arbeloa.
Sí, es verdad que tú eres muy fan de Arbeloa.
Pero
pues tienes
muchísimo
que entrevistarle un día.
Me parece que tiene sentido común, es honrado, modesto, sencillo.
Mira, al final él parece que está haciendo las cosas bien, porque hay que fíjate,
dice cosas normales, dice que hay que trabajar, que las cosas no caen del cielo, o sea, dice cosas normales.
Y ese es el perfil que a ti te gusta. Pues
bueno,
sí,
es el perfil de las cosas de toda la vida, ¿no?
Efectivamente. Pues sí, 3-0. Hala, tan a gusto los madridistas.
Y que lo mantengan, hombre, ¿no? Es la semana que viene.
Eso es.
Bueno, pues aupa los equipos de Madrid.
Eso.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en la